Tenemos en línea, por una preocupación nueva, a Liliana González, esta psicopedagoga cordobesa que nos visitó en el estudio. Y la noticia dice así. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, advirtió que hasta los 2 años los chicos no deben usar pantallas. Y miramos a nuestro alrededor, ella siempre sugiere mirar, volver a mirarnos, y vemos muchos chiquitos, muy chiquititos, con un celular en la mano. Buen día, Liliana, ¿cómo estás?
Hola, Silvina, qué poco falta para vernos.
El viernes 3 a las 20:30 estaremos presentando tu libro en el marco de la Feria del Libro. Eso me entusiasma muchísimo, pero perdona que te molestemos por esto también.
No, por favor, vos sabés que yo vengo hablando de esto hace tanto tiempo y la noticia que me traes hoy, que me la pasó tu productora, digo, bueno, por favor, que nos estamos como respaldando varios, ¿no?, para decir la misma cosa. La Organización Mundial de la Salud hace 10 años que dice que hasta los 2 o 3 años no deberían tener. Esto es como un refuerzo, preocupados por la obesidad, por lo que leo, como un fenómeno nuevo de estos 40 millones de chicos obesos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Asociando la pantalla al sedentarismo. Uh-huh. Pero como bien dicen ahí, también estar 4 horas con un libro, estaría el cuerpo quieto y podría ser un obeso, un chico muy lector, ¿no? Uh-huh. Así que a mí me gustaría saltear el tema de la obesidad, que es real que los chicos enamorados de las pantallas han dejado de hacer deporte, por ejemplo, de jugar, de andar en bici, etcétera, etcétera. Porque cuando los padres leen estas columnas, ha salido varias cosas ya sobre este tema, por ahí se confunden bastante. Algunos dicen 2, algunos dicen 3, algunos dicen que es gravísimo, algunos dicen que no es tan grave, algunos dicen que las investigaciones son débiles, otros dicen, bueno, yo voy a decir lo que veo en el consultorio que atiendo hace 50 años, chicos, y la verdad es que las diferencias son notorias. ¿Qué chicos llegan hoy? Estos chicos que tienen pantallas precoces, chicos sin lenguaje, con problemas de lenguaje, hablando muy poco y hablando muy mal. Y esto no es poca cosa, Silvina, porque el lenguaje es lo que nos hace humanos, el lenguaje es lo que permite que después puedas aprender a leer y escribir, ¿no? O sea que muchísimos de los problemas de aprendizaje que tenemos en las escuelas empiezan con este atraso del lenguaje. Entonces, a mí lo que más me preocupa, la obesidad es terrible, la diabetes infantil es terrible, pero también es terrible que los chicos estén perdiendo el pensamiento simbólico, y esto también se viene diciendo hace muchos años. Y a mí me gustaría que los papás que nos escuchan entiendan esto, ¿viste? Yo te voy a hacer una pregunta con vos, ¿querés?
Dale, yo estaba pensando que las personas que tienen enfermedades psiquiátricas graves tampoco pueden simbolizar, generalmente,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
No puedes meter el humor, no puedes meter la metáfora, ¿no? Es todo de una literalidad grave.
Exactamente.
Y al revés, y esto es bueno, cuando un niño tiene síndrome de Angelman o algún trastorno del espectro autista, al revés, y esta es la parte buena, gracias a algún tipo de comunicación virtual puede señalar lo que quiere, exactamente lo que quiere, ¿no? Con un dedito dice, y esto es un gran avance para un niño que nace con dificultades de lenguaje, poder señalar lo que quiere. Pero estamos hablando de cómo la tecnología se pone al servicio de una patología y no al revés.
Exactamente. Vos sabés que
estuve bien, Liliana.
Te estoy poniendo un
10. No, porque tengo relación con el autismo desde hace muchos años y tengo una amiga con un hijo que tiene síndrome de Angelman y la verdad que todo lo que se puede hacer con esta comunicación no verbal con chicos que no acceden al lenguaje está buenísimo, pero no al revés.
No al revés que lo psicotice una pantalla.
Bueno, me dejo testear, a ver, a distancia, porque ella está en Córdoba, che, y yo estoy acá, indefensa.
No, pero me parece que ya no va a hacer falta, porque lo que te iba a decir es que imaginaros un micrófono, y vos me ibas a decir, ¿para qué si lo tengo al frente? ¿No? Pero te iba a decir que imaginaras que estás en una playa en Cancún, con los piecitos en el agua, tomando un daiquiri, escuchando música, ¿no? Sí. ¿Te imaginas ahí?
Sí.
¿Estás ahí?
En este momento estoy en ese lugar.
Ese es el pensamiento simbólico, que es lo que los chicos no están pudiendo tener por estar pegados a la imagen.
Pero mirá la paradoja, ¿no? Porque en teoría lo que están viviendo ellos es una realidad virtual y sin embargo no pueden imaginarse en otro lado.
Exactamente.
Qué loco, ¿no?
La imagen te impide la simbolización. Cuando uno está percibiendo, no imagina. Para imaginar se tiene que hacer un vacío en la imagen, ¿entendés? Para poder simbolizar.
Claro.
Te digo, estuve en un hotel ahora en Pascua y te juro por Dios que me amargué a la hora del almuerzo. Había nenes de 2 años, 1 año y medio, 2 en las sillitas de comer altas, uh-huh, con el celular todo el tiempo, los 45 minutos, 1 hora del almuerzo, no comían. Entonces la mamá cada tanto le decía, come, y nada, come, nada. le saco el celular si no come. Entonces la nena enseguida bajaba el celular y la mamá le introducía a la fuerza una papa frita. Te juro, Silvina, que no fue un niño, fueron varios. Otro con los pies desnudos, descalzos arriba de la mesa, con una posición de la columna espantosa, con auriculares, viste, con el celular, estaba con la mamá y la abuela, en ningún momento hubo diálogo, en ningún momento hubo comunicación, y de nuevo las papas fritas. A la izquierda, la esperanza, una nena, me volví esperanzada por esa nena, que estaba jugando con un mazo de naipes mientras esperaba la comida, jugaba como un solitario, ¿viste? Bueno, sí. Pero eran naipes, no eran pantallas, y cuando llegó la comida, dejó los naipes y se comió un hermoso plato de fideo, no sé qué era. Bien, quiere decir, y los padres contentos, y charlaban, y se reían, y había comunicación. Yo estoy convencida que los chicos no son nativos digitales. Me parece que si los padres creen que los chicos necesitan la tecnología desde que nacen, porque nacen nativos digitales, ese es el error. Y esos papás deberían preguntarse, los chicos que nacen en lugares donde no hay luz eléctrica, ¿qué son?
Claro, tal
¿qué
cual.
Son? Claro. ¿No? Entonces no son nativos digitales, no los necesitan. ¿Qué les pasa? Que los ven en la mano de sus papás desde que están amamantando.
Exacto, eso yo lo veo, ¿eh? Gente que mujeres amamantando con el celular en la mano.
Totalmente.
Entonces no conectás con los ojos de tu hijo.
No conectás con los ojos, no le transmitís el amor, pero además eso que los padres no pueden largar de su mano, porque en estas mesas que te digo donde la papa frita era la única comida, los padres también estaban con el celular, eso que los padres tienen en la mano se transforma en valioso. Toda la vida hemos querido tener lo que tenían los adultos, la llave del auto, la cartera, el collar, el esmalte de uña. O sea, si de pronto papá y mamá no pueden entrar a casa y dejar el celular en un cajón para conectarse con sus hijos y siguen esperando el WhatsApp y siguen, viste, distrayéndose con eso, bueno, los chicos empiezan a sentir eso. No me acuerdo quién dijo el otro día que un chico le había dicho, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y él dijo, un celular para que mis papás me miren, ¿viste? No sé si es verdad.
No, pero bueno, de todas maneras es efectivo como frase, ¿no? Podría ser una frase que el chico siente sin poder verbalizar.
Bueno, y vos sabés que recién leo la entrevista que le hicieron al nieto de Freud, que está en Buenos Aires.
Ah, mira.
Y me escribe mi hija y me dice, mamá, o nosotros somos una capa o este hombre nos copió todo. Exactamente lo que decimos nosotros, de otra manera, con un lenguaje aún más cotidiano, te diría. Pero, por ejemplo, en un momento determinado dice, los celulares no deberían aparecer en la vida de los chicos durante toda la infancia. A mí eso ya me parece mucho. Pero por lo menos, digamos, la Organización Mundial de la Salud, nos tenemos que convencer que los bebés no necesitan celulares, necesitan caricia, mirada, cuentos, barro, masa, eso necesitan. Los chicos están llegando sin la pinza a primer grado, no pueden agarrar el lápiz. Han dejado de dibujar, han dejado de pintar, no usan la tijera, no hacen rompecabezas esos chiquitos, viste, que te obligan a la motricidad fina chiquitita. Vos miras cómo agarran el lápiz, Silvina, y no quieren aprender a leer, porque aprender a leer es un trabajo muy difícil. Es como si yo ahora estuviera en tu estudio y te diera una fotocopia en japonés y te dijera leer. ¿Serías analfabeta en japonés? Supongo que no sabes japonés.
No.
Bien.
No.
Entonces, lo mismo que le pasa a los chicos con la lectoescritura. Es un trabajo terrible aprender a escribir, no es tan fácil. Y si desde chiquititos los hacemos enamorar de una pantalla que apretando botones sale el mundo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente que el libro se transforma en una cosa sumamente aburrida.
Bueno, y algún día volveremos a hablar contigo para hablar de qué pasa con la afectividad, ¿no? Porque lo que te da una pantalla no te lo da un abrazo, no te da el olor
nada.
De tu abuela, ¿viste? De que uno nada. No se olvida nunca el perfume de la abuela. Bueno, Liliana González es psicopedagoga. Dijiste hace 50 años, pero entonces ¿cuántos años tenés? Quiero comer lo que comés.
¿Sabés que el nieto de Freud me desilusionó? Porque cuando le preguntaron la edad, en el programa de Marcela Piner, él dijo que él no dice la edad. Yo la digo, 71.
Qué bárbaro. Bueno, vamos por ahí y que revise en terapia el nieto de Freud, porque no puedo decir cuántos años tiene.
Exacto. ¿Sabés qué le diría el nieto de Freud? Ay, nieto querido, todo envejece. La vejez es irremediable. Lo que no hay que dejar envejecer es el deseo. Y eso es lo que a mí me pasa.
Los proyectos. Bueno, ¿cómo se llama tu libro que vamos a presentar juntas y con tu hija, tengo entendido, el viernes 3?
Natalia Brusa.
Bueno, el viernes 3 a las 20:30 nos encontramos en la Feria del Libro. Decí el título de tu libro.
Vos sabés, yo tenía las 20. Bueno, ya lo vamos a chequear.
Ah, mejor, buenísimo.
Lo chequemos,
lo chequemos, dirían acá mis compañeras cordobesas, que tengo dos. Es un porcentaje altísimo.
Volver a mirarnos.
Así que volveremos a mirarnos. No, yo voy a llegar una hora antes, así que no te preocupes, como mínimo. Así que bueno, si es a las 20, es a las 20. Lo voy a estar mirando de nuevo. Volver a mirarnos, volver a mirar la agenda y encontrarnos en Buenos Aires para presentar este libro, que es el número cuánto. ¿Cuántos libros ya?
Es el número 10, es todo un símbolo, ¿no?
Uh-huh.
Y no, que el 10 lo haya escrito con mi hija. Nadie hace goles solo, ¿viste? Hace falta un equipo.
¿Cómo se llama ella de nuevo, tu hija?
Natalia Brusser.
Buenísimo, genial. Liliana González, gracias por tu tiempo.
Ay, te mando un abrazo enorme y mucha mirada.
Dale, gracias. Nos vemos y nosotros vamos a una breve tanda.